Para discutir esos temas que importan tanto a la escuela, a la familia y a todos los que trabajamos e investigamos sobre comunicación, que es el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo de los jóvenes, la forma en que se socializan, que las incorporan, y después cómo esto repercute en el aula, en el hogar, en el espacio público, en sus vidas privadas.
Bueno, ¿y cuál es ese impacto?
Bueno, una de las cosas que yo presenté esta mañana y que me parece que ayudan a entenderlo es que el Ministerio de Educación de Nación hizo una encuesta bastante grande con jóvenes de 11 a 17 años para preguntarles, bueno, cómo usan las tecnologías, qué es lo que valoran, qué tipo de apropiación personal hacen de eso. Y una de las cosas más interesantes que surgieron de ahí, que nosotros lo sabemos más bien por hipótesis, pero que esta investigación nos permitió conocer, es la manera en la cual los chicos superponen el uso de medios, ¿no? Esta cosa de estar con la música prendida, con la televisión encendida, chateando, usando el Facebook y también haciendo la tarea escolar. Entonces, hoy hubo incluso preguntas de docentes que decían, bueno, ¿es lo mismo hacer la tarea escolar en esas condiciones que lo que hacíamos hace 10, 20 o 30 años, donde se estudiaba o se hacía en un ambiente de mayor tranquilidad? Esa fue una de las inquietudes. Mi impresión, y a partir de todas las entrevistas que hemos hecho nosotros, es que estamos viviendo un cambio cultural en ese sentido, y que la verdad es que la pluriatención, la multitarea, las formas en las cuales los chicos hoy son capaces de desarrollar destrezas de tener dos o tres o cuatro o cinco actividades al mismo tiempo, los está socializando de una manera distinta. Es decir, en mi generación concebía estudiar más bien en silencio o apenas con una música suave, ellos lo hacen con cuatro o cinco medios electrónicos encendidos, y lo que tenemos que ver es si la escuela de todos modos puede incorporar esto y el rendimiento escolar no baja, ¿no? Que es, me parece, que la única medida que la escuela puede tener. Yo creo que lo socializa de una manera distinta. Es decir, les está haciendo desarrollar una destreza que nosotros, mi generación por lo menos, no conocíamos, que es la pluriatención, la forma en la cual los chicos pueden hoy desarrollar dos o tres tareas a la vez sin necesidad de discontinuarlas. Eso es algo que se está aprendiendo a hacer, digamos, se está aprendiendo en la misma práctica. Yo no creo que los aísle eso del mundo, al contrario, creo que les vuelve más espeso el mundo, ¿no? Un instante de un chico suele estar atravesado por múltiples estímulos y eso lo vuelve un momento más con mayores bordes, aristas y riqueza. Ahora, ¿con qué choca eso? Con que después el chico va al aula y resulta que el aula que tenemos hoy en la escuela es del siglo XIX, que es un aula donde hay un docente allí adelante, hablando. Todos los chicos tienen que estar sentados en silencio, y el docente quiere que les presten atención.
Y los aburre, claro.
Claro, y todos sabemos que la queja de los docentes, yo me incluyo, yo soy docente, es que es difícil mantener el orden dentro del aula, claro. Que los chicos hablan, se mueven, hablan entre ellos, sí. Tienen tecnología, usan el celular, en fin. Pero yo creo que los chicos nos están dando un mensaje también ahí, que es algo así como decirnos, bueno, es que nosotros podemos prestar atención pero hacer muchas otras cosas a la vez, pero la escuela no puede administrar esto, porque la verdad es que los que estamos en el aula estamos más bien acostumbrados a tener otro tipo de dispositivo, que es, bueno, el docente adelante y que los chicos atiendan. Yo me peleo mucho, me gusta esa palabra, me peleo mucho contra la idea de una clase más divertida, porque la educación, la verdad es que tiene momentos, todos lo sabemos, que no son divertidos. Hay momentos de esfuerzo, hay momentos de dormir poco para estudiar para un examen, hay momentos de aprender lecciones o temáticas o textos que no son fáciles. Es decir, no es puro placer, pero me gusta la idea de decir, bueno, pero el desafío de los docentes es una didáctica que los haga entusiasmarse, comprometerse, interesarse, no divertirse, digamos, reconocer que la escuela tiene fines que no va a renunciar, y que a veces no es fácil enseñar la Ilíada o la Odisea de manera divertida, ni el binomio de Newton de manera divertida, tenemos que enseñar de otras maneras. Hay docentes que han logrado, con las nuevas tecnologías sobre todo, volver a esas tecnologías instrumentos, por eso no para la diversión, sino para otras didácticas, para otros aprendizajes, usando otros lenguajes, otras maneras de acceder al conocimiento. Hoy me parece que esa es la gracia y el desafío que tiene Internet, ¿no? Nos está diciendo, acá hay un mundo que habla otro lenguaje, hay que aprender una gramática distinta, por eso los primeros que tenemos que cambiar somos los docentes, que tenemos que aprender a hablar esa alfabetización digital, digamos. Sí, sí. Bueno, las dos cosas de lo que preguntas. La primera es cómo las valoran. Uh-huh. Muy bien. Aman las tecnologías, les gustan, las disfrutan. Son tecnófilos, o sea, están muy, muy pendientes de las novedades en materia tecnológica. La otra es qué hacen con eso ellos en sus vidas cotidianas y en la escuela. Lo primero que diría es, hay un mito y es que los chicos saben todo de las tecnologías y los adultos no. Yo creo que no es así. Yo creo que los chicos saben muchas cosas. Saben cosas que en muchos casos los adultos no saben, pero no creo que sepan todo. Por ejemplo, saben manejar bien una red social, saben manejar bien un Twitter, saben cómo navegar en Google, saben algunos juegos, pero no saben hacer una buena búsqueda para física, química o historia. No saben muchas veces otros recursos que no son solamente Wikipedia o alguna de las enciclopedias más clásicas. Me parece que la responsabilidad es de la escuela. El primero que se tiene que alfabetizar en todo eso es el docente, y es el docente el que tiene que enseñarles, transmitirles otro tipo de usos de esa herramienta. Los chicos sí van a ser siempre mucho más duchos en lo que son redes sociales y juegos, pero no necesariamente en las herramientas didácticas. Yo hablé dos cosas de los riesgos. La primera cosa es los riesgos que tiene en sí mismo el espacio de Internet. Y yo creo que en eso no es muy distinto a los riesgos que tiene el espacio público, que tiene la plaza, la calle, las salidas, un baile, una... Nosotros tenemos, cuando nuestros hijos van a bailar, también nos preocupa los riesgos que tiene ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la solución para eso, lo que la escuela tiene que hacer en eso, mucho más que asustarlos o mucho más que prohibir, por ejemplo, cuando salió el teléfono celular y se empezó a hacer muy popular entre los jóvenes, muchas provincias sacaron legislación prohibiendo el teléfono celular en las escuelas, ¿no? La provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Salta, Entre Ríos, sí. Todas hicieron más o menos. Que es la peor solución, que es creer que con una ley que prohíba uso... Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Fórmulas de convivencia, fórmulas de usos diferentes, fórmulas de responsabilidad, acompañar a los chicos, escucharlos. Los chicos son mucho más inteligentes, duchos y vivos de lo que estamos dispuestos los adultos a creer, digamos. Tienen mucha conciencia de que en la web hay riesgos, de que la doble personalidad es una práctica común y corriente en la web. No son tan ingenuos. Lo que pasa es que de repente aparece un caso y ese caso parece ser la regla. Yo me peleo mucho contra esa idea de transformar el ejemplo en la regla de funcionamiento, digamos. Me parece que una cosa es que hay siempre ejemplos de malas prácticas, hay siempre ejemplos de riesgos, hay siempre ejemplos de malos usos, pero no son las reglas. Yo diría que nuestros hijos son bastante más inteligentes que nosotros en esos usos, ¿no? Bueno, yo ahí lo primero que... Hoy hablé algo de eso. Yo lo primero que diría es que muchas veces nosotros le adjudicamos a los chicos cosas que ha construido la sociedad de los adultos. Por ejemplo, cada época histórica ha definido una diferencia, una línea demarcatoria entre lo que es público y lo que es privado. No es natural qué son aquellos asuntos que yo reservo para mi intimidad y cuáles son los que hago públicos. En el siglo XVIII eran unos, en el XIX eran otros, en el XX eran otros. Hoy se están corriendo nuevamente. Pero eso lo estamos haciendo los adultos. Hay muchísimos adultos que hacen públicas sus intimidades, por ejemplo, que son capaces de filmar y de poner en la web su luna de miel, o que son capaces de poner cámaras web en sus casas, incluyendo en sus baños, o que son capaces de subir sus relaciones eróticas a la web. Y después decimos, cuando aparece un caso de unos chicos que lo hacen, decimos, ¿qué está pasando con los chicos? Exacto. Yo diría que, ¿qué está pasando con nuestras sociedades? Porque las sociedades están cambiando bastante, aquello que consideran del espacio de la intimidad y aquello que consideran que se puede hacer público. Entonces, primero esa cuestión, sacar la responsabilidad de que son los pibes, los chicos, los que están haciendo esto. Y la segunda cuestión es que sí me parece que acá hay una responsabilidad de los padres y de la escuela en el acompañamiento de los chicos sobre este tema específico que es los riesgos que significa, por ejemplo, colgar en Facebook una foto o poner en Facebook algún dato. Eso muchas veces los chicos lo hacen con poca conciencia de lo que puede ocurrir, y entonces vuelven públicos datos de sus vidas privadas, que yo creo que sí, la escuela y los padres podemos trabajar con eso, pero confiando en los chicos, ¿eh? A mí me parece que los chicos muestran en la web mucha más responsabilidad que muchos adultos. Exactamente, los adultos están más preocupados por subir esos momentos falsos de felicidad. Que por disfrutar el momento mismo.
Por ejemplo.
Muchas veces viven alguna fiesta pensando en cómo va a quedar en internet, a cómo la están viviendo en ese momento. Y eso le pasa a los adultos. Entonces, me parece que desmitificar de que son los jóvenes, los chicos, los que están construyendo eso. Me parece que lo que estamos construyendo somos los adultos. Mirémonos al espejo y vamos a ver muchas conductas que nos van a avergonzar un poquito. Bueno, están varias de las claves. Una es entender qué es lo que está pasando. La segunda es, estoy de acuerdo en que la mejor solución no es dar consejos, pero sí abrir un diálogo. Y ese diálogo tiene que considerar a los jóvenes, a los chicos, como pares, ¿no? Como que pueden opinar y pueden decir y pueden también tener su posición. Creo que lo peor que podríamos hacer es crear una especie de manual de reglas, de procedimiento hecha
por
los adultos.
Porque seguro va a fracasar, digamos.
Va a fracasar. Ahora, yo no sé si la sociedad está madura para eso. Lo que estoy seguro es que tenemos que hacerlo, porque eso está cada vez más apareciendo en el mundo de la web y creo que va a continuar. Y cada vez más todos nosotros estamos pendientes de la web y de lo que son esa especie de vidas virtuales que tenemos allí. Los adultos muchas veces hacemos un viaje pensando más en cómo lo vamos a dejar registrado durante el viaje y cuando regresamos en la web que el viaje mismo. Entonces, pensemos un poquitito eso en un diálogo que nos incluya a nosotros como sujetos del problema y no solo como los que tenemos que dar consejos, ¿no?